Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El aumento del precio de los carburantes dispara la recaudación un 13% el primer semestre del año. Guillermo Vila.
Sí, desde enero a junio la agencia tributaria ha ingresado más de 6.000 millones de euros solamente de tributos sobre los hidrocarburos, porque casi la mitad del precio que se paga por el combustible va a parar a las arcas públicas. Precisamente hoy continúa la operación retorno del verano con 5 millones de desplazamientos por carretera justo cuando vuelven a subir los carburantes. La gasolina ronda el euro 80 de media y el diésel 1,89€. Llenar el depósito hoy es un 30% más caro que hace un año, algo que se nota y mucho en los bolsillos. Por eso, muchos viajeros han tenido que optar por alternativas. Nos lo contaba en COPE Fátima desde la estación de Atocha de Madrid. Acaba de llegar desde Gerona.
Es más fácil para mí en cuanto a las estaciones que tengo que coger. El coche me sale más caro por el tema de la gasolina, que ha subido el precio. Entonces los billetes de tren son más baratos, más económicos.
Y seguimos pendientes de Ucrania y de los ataques que se han registrado en las últimas horas en la ciudad de Kharkov y también en las inmediaciones de la central nuclear de Zaporizhia. A apenas 25 kilómetros de la planta, un bombardeo ruso ha acabado con la vida de al menos 5 personas. Te recuerdo que la planta está bajo poder ruso y que su seguridad está comprometida. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
La central nuclear ucraniana de Zaporizhia, la más grande de Europa, está ya en funcionamiento, pero no por ello deja de suponer un enorme riesgo para todo el continente, ya que todavía hay combates en la zona. Las tropas rusas que usan estas instalaciones para esconder su material militar y sus tropas acusan al ejército ucraniano de haber usado artillería 9 veces en las últimas horas en las inmediaciones de la central. A su vez, Kiev acusa a Moscú de utilizar la amenaza atómica como chantaje para todo el continente. Desde las potencias occidentales se pide que esta zona sea desmilitarizada, algo que por parte rusa ya ha sido descartado. Moscú también se niega a una presencia permanente de representantes de las Naciones Unidas en la región.
Y este sábado se esperan lluvias en gran parte del país. De hecho, en alerta amarilla por tormentas están Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Baleares está en riesgo naranja por fuertes lluvias. Solo hay aviso por calor en Galicia, con máximas que allí pueden superar los 36 grados. Dejamos atrás este fin de semana el calor extremo que anota ya un exceso de 4.600 muertes atribuibles a las temperaturas, Gracia Barra.
Y es que este verano ha sido el más caluroso de los últimos 106 años, y eso se ha reflejado en el número de víctimas asociadas. El Instituto de Salud Carlos III estima que desde el pasado 1 de junio se han producido 20.000 muertes más de las esperadas, de las que 4.600 se le atribuyen al calor, una cifra que multiplica por 4 al mismo periodo del año pasado. Julio acapara más sobremortalidad de 2022, con más de 11.000 fallecimientos previstos, lo que supone el 62% del total. De ellos, más de 2.000 se le atribuyen al exceso de temperaturas, de forma directa o agravado por patologías previas.
Y la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de Galicia ha pillado infraganti a una mujer en el municipio de Amoeiro, en Orense, cuando se desplazaba por el monte con pastillas de encendido y un mechero con la presunta intención de provocar un incendio forestal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça sigue trabajando en la inscripción de Koundé, Miguel Aguilar.
Estamos en la jornada 3 y Jules Koundé todavía no ha podido debutar con el Barça al no haber sido inscrito todavía, pero la última hora es que podría estar disponible mañana para el partido contra el Valladolid.
Mira, te voy a ser claro, o sea, nosotros no vamos a adulterar nunca la competición y menos en la situación que estamos. O sea, ha sido muy complicado inscribir a jugadores, está siendo complicado inscribir a Koundé, y a partir de ahí somos optimistas de cara a mañana y estamos convencidos de que lo podemos inscribir.
Además, también le han preguntado a Xavi Hernández por el posible fichaje de Bernardo Silva. Ha dicho que está muy complicado, pero que no pierde la esperanza. Por su parte, el Real Madrid juega mañana en campo del Español, pendientes de las posibles salidas de Asensio y Mariano a 6 días del cierre. La pregunta es, ¿acudirá el Madrid al mercado si sale alguno? Esto dice Carlo Ancelotti.
Creo que tenemos una plantilla donde podemos, que tenemos muchos recursos. Entonces, si Marco sale, no vamos a fichar a nadie porque no lo necesitamos.
Eso será el domingo, tanto el Madrid como el Barça. Antes, desde hoy desde las 5:30, Elche Real Sociedad, 7:30, Rayo Vallecano Mallorca, y a las 10, Almería Sevilla. Y fuera del fútbol, en 5 minutos arranca la octava etapa de la Vuelta a España con 153 kilómetros entre Pola de la Viana y Collao Fancuaya.
Y ahora continúa el fin de semana de COPE con Rosa Rosado.
Gracias, Guillermo Vila. Nos vamos a un lugar muy especial.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón. Y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver.
Mira, a estas horas es un momento perfecto para acercarnos al Rastro de Madrid, donde tiene su templo un coleccionista muy especial. Se suele decir que los recuerdos se conservan en la mente y las fotografías que sacan los ojos son las mejores. Sin embargo, a veces esto no es suficiente. Las cámaras son un invento que han conseguido que seamos capaces de ver la historia, nunca mejor dicho. Y hay personas que a lo largo de los años han descubierto que la fotografía es mucho más que una imagen y han dedicado su vida a coleccionar y estudiar estos aparatos que han conseguido que nuestras vivencias se conviertan en atemporales. Nos metemos en estos momentos en el negocio de José Luis Moore, un apasionado y coleccionista de cámaras. José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tu papel como preservador de la historia de la fotografía no tiene parangón. Enhorabuena.
Muchas gracias. Es una pasión que me ha... Desde muy pequeño ya la fotografía ha sido un punto importante, bueno, y ha sido fundamental en mi vida.
A veces piensas en los comienzos, en aquel niño en los años 60 que era fotografiado por unos turistas en tu pueblo y en esa curiosidad, ¿no?, que despertó en ti la imagen.
Sí, la verdad que sí. La verdad que eran pocas las posibilidades que había de ver fotografías, pero yo creo que la primera fotografía, aunque ya en la primera comunión me hicieron algunas fotografías con mis padres, pero eso no me causó tanta impresión como después unos turistas me hicieran la primera fotografía junto a mi madre, y esta fotografía fuera la que enganchó un poco el averiguar, el estudiar, el mirar, me atrajo, y fue lo que me hizo que viera un anuncio en uno de los pocos periódicos que llegaban allí al Pirineo de Huesca,
sí,
a la Buerda, que era pues el siete fechas, y ahí vi un anuncio, y este anuncio vendían pues una cámara de juguete que valía 99 pesetas. Esto pues quise investigar sobre ello y compré la cámara a escondidas de mis padres, porque la situación económica pues tampoco era muy boyante.
¿Cuántos años tenías?
Tenía 13 años.
13 años. En aquella época, José Luis, no había muchas posibilidades ni de revelado ni de nada. ¿Cómo te las apañabas?
Bueno, mi pueblo está a 4 kilómetros de Ainsa, el antiguo reino de Sobrarbe, es el centro de Sobrarbe. Entonces, pues estaba el fotógrafo de allí, de la zona, Altemir. Recuerdo que el primer carrete, que me costó 6 pesetas, sí, el revelado de esas 15 fotografías de un rollo de 127, uh-huh, y que pues fue una sensación que aún recuerdo y que fue muy halagüeña.
Bueno, qué maravilla. Al principio, José Luis, la fotografía convivía con el fútbol.
Sí, otra de las pasiones, pues bueno, junto a la fotografía, era el fútbol. Entonces, ya con 16, 17 años, que me decían, qué bien juegas a fútbol, y qué bueno. Y empecé a escribir algunas cartas pues a Barbastro, a Huesca, o sea, eran los equipos más cercanos, y el Barbastro me llamó,
sí,
y ahí empezó mis andaduras para salir del Pirineo.
Bueno, que llegaste incluso a jugar en el Atlético de Madrid.
Sí, después, ¿no?, de un partido de promoción a superior categoría,
sí,
en este caso jugábamos contra el Recreativo de Huelva, y perdimos 1-0, pero fue tal la actuación que realicé en aquella ocasión, que salía a hombros en el campo contrario.
Fíjate.
Y entonces es cuando fiché por el Atlético de Madrid.
¿Sí?
Se interesaron varios equipos de primera división, pero bueno, así llegué a Madrid.
Oye, ¿qué presidente tenía el Atlético de Madrid en ese momento?
Don Vicente Calderón.
Fíjate, ni más ni menos. La pena es que tuviste que dejar el fútbol pronto.
Pronto, sí. Una lesión de escafoides mal curada me hizo retirarme de este deporte.
Bueno, ¿y cómo pasas del fútbol al rastro? Porque en el fútbol fuiste autodidacta, en esto de la fotografía también, y acabas con tu puestecito en el rastro.
Bueno, mi interés también por la fotografía, entonces había hecho algunos cursos también por conocer más,
¿sí?
Ya que trabajaba entre semana, pero opté también, pues tenía algunas cosas de más, algunos libros, algunos singles y algunas cosas de fotografía. Y junto con uno de los amigos que habíamos hecho el curso de fotografía,
sí,
optamos por poner un puesto.
Con cuatro cosillas, entiendo. En aquel momento, sí, imagínate un puesto en el rastro, que hablamos de finales de los 70.
Pues exactamente en octubre de 1975.
Pues fíjate.
Pusimos este puesto en la Plaza Vara de Rey, sí, en el suelo. Aún compré una ampliadora, la primera, y después nada más comprarla la vendí en el puesto, y entonces pues ya empecé.
Empezó todo.
Sí, y hasta hoy.
Bueno, en aquel momento ya eras un estudioso de las cámaras de fotos. Cuando llega a tus manos aquella Kodak panorámica, José Luis, ¿cómo investigabas sobre esa cámara? Porque no había internet como ahora. Tú te pones a estudiar y lo haces a través de, claro, de libros.
De libros.
De lo que había.
Claro, en España no había ningún libro en español. Había libros, pues bueno, de técnica fotográfica, fíjate, pero no de cámaras antiguas, y había poco. Y luego, pues, encontré un libro en el Corte Inglés, un libro de Michel Auer. Michel Auer era un gran coleccionista y además un gran estudioso de la cámara fotográfica.
Sí.
Entonces, este libro valía 5.000 pesetas, o sea que ya era una cantidad,
sí,
considerable.
El dinero, sí.
Primero, pues, iba los sábados, lo ojeaba, después lo compré. Y bueno, y esto me ayudó bastante, y después ya encontré la cámara que yo había comprado, que fue la primera cámara, que era la Kodak panorámica.
Esa es la cámara a la que más cariño le tienes, porque es verdad que la vendiste y luego la quisiste recuperar, y sí, la recuperaste.
La recuperé.
Fíjate, claro, al principio tú comprabas cámaras para luego venderlas en tu puesto del rastro, pero claro, las que más te gustaban, o por ser únicas o por la historia particular, te las quedabas como tesoros, claro.
Para mí tiene un gran sentido, o sea, sentimentalmente, claro, es la más interesante de todas las que tengo.
Bueno, Kodak ha sido la empresa, digamos, más representativa dentro del campo de la fotografía, ¿verdad?
Así es, así es.
Porque al principio las cámaras eran enormes, las usaban solo los profesionales que se dedicaban a la fotografía. Y José Luis, ¿qué es lo que hizo que la fotografía llegara a todos los públicos?
Bueno, Kodak ha tenido cámaras de lo más sencillo y ha tenido cámaras científicas. Entonces ha llegado a todos los estratos sociales. Ha sido la empresa más importante que ha habido de fotografía en el mundo. Y realmente, bueno, pues todos hemos... ¿Quién no ha hablado de Kodak?
Sí, sí.
Incluso cualquier cámara que veíamos, llegaron a un momento, aunque fuera de otra marca, se le llamaban Kodak.
Kodak, es verdad, era la Kodak del momento, era todo Kodak. Bueno, en el rastro comienza tu gran colección de cámaras, de artilugios fotográficos, y así poco a poco, y con mucho esfuerzo, llegamos al año 2000 con tu propia tienda, o mejor dicho, con un edificio entero, que es el que tienes ahora en la Ribera de Curtidores de Madrid, con 5 plantas, donde hay absolutamente de todo. ¿Esto es un sueño cumplido?
Pues sí. Nunca pensé que pudiera llegar...
¿A tanto?
A tanto, exactamente. Bueno, era también pues una ilusión que se ha cumplido y que realmente pues sigo trabajando y sigo estando ahí.
Sí, sí. Bueno, si me lo permites, vamos a echar un ojo dentro de la tienda, porque ¿cuántas cámaras... ¿Y cuántos artilugios puedes tener? ¿Cuántas cámaras, por ejemplo, José Luis?
Bueno, dentro de mi colección particular hay 6.000, o sea, por encima de las 6.000 cámaras.
Sí, sí.
Después
sí,
ya son muchos accesorios, porque no solamente se basa en cámaras fotográficas, sino que todo lo que se ha construido alrededor y todo lo que ha indicado en la historia de la fotografía. Desde los aparatos que hubiera antes de presentar la fotografía, que se denominan aparatos de precine... Desde entonces, pues ya, pues toda la evolución hasta la fotografía digital.
Absolutamente toda. He visto, por ejemplo, José Luis, un bastón con cámara. ¿Eso puede ser?
Sí. En la época, finales del siglo XIX, pues hubo bastante interés por las cámaras que se ponían, cámaras miniaturas o cámaras de espía. Pero había cámaras de corbata, había cámaras de bastón, había cámaras de sombrero, cámaras de libro... después cámaras de mechero, cámaras de estilográfica.
Qué bueno.
O sea, que una serie de que
cualquier
es
cosa
muy curiosa.
Convertida en cámara. Es genial.
Cámaras de reloj, o sea.
Qué bueno. Incluso, bueno, he visto la cámara que llevó el Apolo 13 a la Luna, hasta ese punto, José Luis.
Sí, esta es la Hasselblad, era para la misión lunar.
Sí.
Luego, pues ahí también, por el otro lado, la misión lunar también, Mir 1, pero ya de la parte de la URSS, está también la Leningrad, que de esas hicieron 10 cámaras, y bueno, dispongo también una de ellas, que es también muy interesante dentro de la historia.
Sí, sí, desde luego. Si cambiamos de sala, también hay una parte dedicada al cine con cámaras de la marca Lumière, que fue la cámara con la que se hizo la primera grabación.
Sí.
¿De qué fechas estamos hablando, José?
Pues estamos, fue el 30 de diciembre de 1895, es cuando Lumière presentó su invento.
Sí.
En París. Lumière, claro, eran películas que no llegaban a un minuto, y la misma cámara podía servir para proyectar con una fuente de luz exterior. Lo único que se cambiaba era el objetivo y el soporte de la película para proyectar o para tomar la imagen.
Fíjate. Bueno, y a todo esto hay que sumar archivos de fotógrafos ya desaparecidos, negativos, fotografías de clientes, de turistas, hasta el punto de encontrar en uno de esos negativos una foto de tu madre en la calle con un capazo de leña cuando estaba de criada en una casa. Hasta ese punto, José Luis.
Pues sí, esa es la magia de la fotografía. O sea, sí que recuerdo, dentro de mi tienda, pues sí que hay una comunicación con las personas, con los clientes, que es grande. Y en una ocasión, una de las personas, pues charlamos y cambiamos impresiones. ¿De dónde? ¿Del Pirineo de Huesca? ¿Del abuelo?
Fíjate, mi pueblo.
Y entonces, bueno, dice, estuve hace algunos años haciendo un trabajo, pintando una serie de cuadros. Entonces me viene a la mente que salíamos de la escuela y veíamos allí pintando, cosa novedosa allí en el pueblo, a un pintor, un cuadro del pueblo y debajo de un árbol. Entonces nos poníamos los zagales detrás mirando cómo pintaban. Y eso se me quedó en la retina. Y entonces me vino a la mente, digo, pues sí, es así.
Este señor.
Y entonces había hecho fotografías por toda la zona. Y a los pocos días me trajo un rollo, bueno, unos rollos 40 negativos, todo eran paisajes, pero veo a trasluz que uno de ellos estaban dos mujeres, y qué casualidad, era mi madre, que bajaba con un capazo de leña junto con otra persona de la casa donde estaba trabajando.
Qué emocionante. José Luis, es normal que te emociones, desde luego, que eso aparezca tantísimos años después. Y una casa en tu pueblo que has comprado para hacer un museo.
Sí.
El Museo de Ingenios Musicales.
Otra de las, bueno, de las cosas que también me ha gustado, todos aquellos aparatos que tenían un mecanismo, pues me atraían.
Gramófonos, fonógrafos, sí. Cajas de música, órganos, tienes toda una colección.
Esto sí, ya está montado completamente, ahora se va a presentar en la Diputación Provincial de Huesca, vamos a hacer se está preparando desde hace unos meses, se van a llevar 120 aparatos, y bueno, pues también es muy atractivo el verlos funcionar, aparatos de más de 150 años.
Desde luego que es toda la evolución de la reproducción con todos los soportes y con todo. También creo que vas a publicar un libro sobre las Leicas,
sí.
Que es la cámara, digamos, que reinventó la fotografía, ¿no?
Exactamente, bueno, la Leica es la cámara también muy significativa, sobre todo para el fotógrafo, el reportero, porque hasta entonces todo eran cámaras grandes.
Sí.
Entonces, en 1914, Oscar Mann sacó un prototipo, que es la Ur Leica, para adaptar la película de cine a la fotografía. Pero claro, hasta 1925, cuando hicieron la Leica 1 con objetivo anastigmat, y entonces ahí fue la primera cámara que se comercializó.
Bueno, pues esta pasión que tú tienes, José Luis, la has transmitido a tu familia, porque si no, esto no podría haber llegado hasta donde ha llegado. Aquí están todos implicados a la hora de localizar cámaras, artilugios interesantes que añadir a la colección. He visto, por ejemplo, una fotografía de una cámara escópete que parece cualquier cosa menos una cámara, que eso fue un regalo de tus hijos.
Sí.
¿Verdad que
en mis 70 cumpleaños dieron mis hijos, fue el regalo.
El
y además
regalo.
Que...
¡Qué emoción!
Sí.
Hay una, por ejemplo, que la compró tu hija en una subasta en Londres, en Christie's, y al día siguiente creo que te llamaron de allí, de Christie's, para comprártela.
Pues sí, sí, es, o sea,
¿qué cosa
es que? La Sutton es una cámara muy rara, muy rara. Es, esta venía de Australia y estuvo en la subasta de Christie's. Tiene las placas de vidrio curvadas, pero lo curioso es que lleva las lentes delantera y trasera en el objetivo y en el centro lleva agua para que sea uniforme la distribución de la luz en la placa de vidrio.
Curioso.
Entonces, mi hija pues compró la cámara y hubo una persona de Bélgica y estaba muy interesado. Y entonces, pues sí que me puso por mediación de Christie's, me llamaron para ofrecer 3 veces lo que se había pagado por la...
¡Caramba!
Por la cámara, no fue así, o sea que sigue la cámara dentro de mi colección.
Para ser disfrutada por todos, sin lugar a dudas. Bueno, a tu mujer ya la he visto contigo en el puesto en el rastro, también a tu hijo. Tu hijo, por cierto, que se ha convertido en un digno sucesor, ¿no? Que desde muy joven se ha movido en las ferias, en las subastas y que ahora, pues bueno, pues lo tienen en gran consideración dentro del coleccionismo de cámaras.
Ya con 16 años iba a ferias... de Europa, íbamos juntos para conocer, y por otro lado, ya con 18 años iba a subastas por sí solo, y ya pues lo tenían como el niño, o sea, como la persona más, más joven, porque normalmente todas aquellas personas que iban a subastas pues ya tenían
cierta edad.
Exactamente. Vale. Y mi hija, pues también, o sea, mi hija pues ha hecho pues el doctorado sobre la fotografía, pues ha hecho Bellas Artes, Historia del Arte... Y está también implicada, sobre todo, en la colección de obra gráfica de la fotografía.
Claro, es que si no, no se puede tener esta colección que tú tienes con 5 plantas, como decimos en el rastro de Madrid. José Luis, ¿cómo ves a la gente joven que ahora nacen con una tablet bajo el brazo y todo esto se lo están perdiendo?
Pues sí, la verdad que la fotografía química parece ser que en estos momentos hay cierto interés dentro de la juventud. Pero realmente todos con el móvil y demás, y está pues ahí es donde
es una pena.
Retransigue.
Es una pena que esto se esté perdiendo, porque es verdad que la gente joven lleva con el móvil a todos lados, pero los que hemos nacido con una cámara de fotos en las manos, la tenemos guardada en nuestro corazoncito. Y gracias a lo que tiene José Luis ahí en ese templo lleno de estas preciosidades, todo esto sigue latente y sigue muy presente, porque cuánta belleza de verdad esconden estas paredes que hoy hemos podido visitar. Y sobre todo, qué interesante ha sido conocer cómo la pasión te puede llevar tan lejos, ¿no? Desde tu pueblo a un puestecito en el rastro. En el rastro tienes la mayor tienda especializada de Europa y en el camino además es que te has convertido en el punto de referencia para todo fotógrafo. Fotógrafos y aficionados por igual. Y los directores de cine, ya ni te cuento, que Carlos Saura habla maravillas de ti.
Sí, bueno, Carlos Saura, aparte de ser un gran amigo, es de Huesca también. Hemos hecho viajes a la Buerda, hemos estado pues fotografiando por ahí, hemos estado en Alcázar, hemos estado, pues bueno, hemos hecho algún viaje juntos por la afición. Y además, él no solamente es aficionado a la fotografía, o sea, y además, muy buen fotógrafo, sí. Pero también colecciona cámaras.
Bueno, pues tu tienda que se ha convertido en un punto de encuentro de profesionales y de aficionados por igual, y que no habrá mucha gente como tú. Así que, José Luis Mur, gracias por ser y por haberte convertido en un auténtico guardián de las imágenes de la historia de España.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, muy amable. Y del cine, pero en la gran pantalla, hablamos enseguida aquí en Fin de Semana.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio. Nosotros vamos a la planta 1, al departamento contra el cibercrimen. ¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Los malos clásicos del mundo físico se proyectan en Internet y en las tecnologías.
Para que te hagas una idea, tan solo en España, durante el pasado año, se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces, pero increíbles.
Hasta el domingo 28 de agosto para hombre, pantalones, camisas y polos de Midi o Tucci a 16 euros.
Y de la marca Dustin a 12 euros.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres socio del Club Leroy Merlin? Aprovecha nuestro 4x3 en más de 6.000 productos hasta el 28 de agosto. Compras 4 unidades y te devolvemos el valor del producto de menor importe en un cupón regalo. Consulta condiciones en leroymerlin.es y empieza a ahorrar con nuestro 4x3. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Fin de semana de agosto, vamos a ver qué películas incorporan a la cartelera de la mano de mi querida Teresa Ecobo. Buenos días, Teresa.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Oye, por cierto, antes de meternos en faena, esta semana hemos conocido las tres películas españolas que optarán a representar a España en la próxima gala de los Óscar.
Sí, efectivamente, esta semana María Pedraza ha dado a conocer esa terna de películas que ahora los académicos tienen que votar entre tres para ver cuál es su favorita a ir y a pelear por los Óscar. Esto no significa que sea la que va ya luego a ir, porque luego los académicos norteamericanos tienen que votarla, sino la que cada país elige, en este caso España. Pues ahí nos vamos a encontrar con las tres que han elegido hasta ahora. El 13 de septiembre se va a dar a conocer la definitiva. Las tres que hay ahora mismo son Alcaraz, de Carla Simón, de la que hemos hablado mucho y que tiene ya pues muchos certámenes internacionales con premios a su favor. Cinco Lobitos, que fue la que ganó en los premios del Festival de Cine de Málaga, en el Festival de Cine de Málaga. Y luego tenemos Asbestas, que es la película que menos conocemos, pero que es flipante, ¿vale? Que es una película que se va a estrenar en el Festival de Cine de San Sebastián, que es la nueva cinta de Rodrigo Sorogoyen, que yo creo que es un hombre que ha manejado y que ha dado muestras de su gran saber y que, bueno, pues yo creo que cualquiera de las tres podría ir. Yo creo que la más floja, para mi opinión, es Cinco Lobitos, es decir, los americanos están muy acostumbrados a películas como esta, incluso ya en la televisión y demás, y que Alcaraz y Asbestas son las que yo considero que podrían tener más posibilidades.
Bueno.
En cuanto a calidad, yo creo que las tres están igual, o sea, a mí me llama mucho la atención Alcaraz por el tema de la sostenibilidad, por el tema del mundo rural y demás, y luego Asbestas, que también tiene esta parte también, me gusta cómo lo maneja en el tema del thriller. Es una película que se va a presentar en el Festival de Cine de San Sebastián el próximo mes de septiembre. Ya he podido ver algunas cosas. La gente puede ver ya el tráiler de Asbestas en internet. Se ha rodado en Francia. Es una cosa brutal. O sea, es que de verdad, o sea, es que reto a cualquier oyente nuestro a que vea el tráiler y no se quede petrificado, porque es una cosa que te deja sin aire. Solo el tráiler es que te deja sin aire.
Bueno, pues qué ganas de verlas.
Sí. Y yo creo que son dos formas de coger el ámbito rural, de contar lo que puede suceder ahí en el ámbito de una familia también. Uno desde lo que es un thriller y otro desde el ámbito del drama, y que pueden funcionar fenomenal, y que yo creo que tienen muchas posibilidades si finalmente son las elegidas, tanto Alcarrás como Asbestas. Creo que de calidad son las tres iguales, pero creo que tendrían más posibilidades estas dos, teniendo sobre todo en cuenta las últimas ganadoras, ¿no? Drive My Car y demás. O sea, creo que
bueno, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa el 13 de septiembre, que se anunciará la elegida, que podría aspirar a ganar en la categoría de mejor película internacional.
Pues mira,
que ya sería maravilloso.
Lo que sabemos que sucede el 13 de septiembre es lo que decía Mecano, ¿sabes? El 13 de septiembre.
No era el 13.
Es broma, es una estupidez de las mías, ya sabes.
Así, bueno, querida mía, no me hace falta, porque mira, estoy viendo además que tenemos bastante comedia esta semana, cosa que celebro, porque entre que termina agosto y al verano le quedan dos telediarios, necesitamos así cositas que nos motiven y que nos alegren.
Pues mira, sí, los estrenos de esta semana, voy a hablar de unas simplemente para un apunte de no la vean, no se gasten su dinero ni su tiempo, pero las otras dos son películas que nos invitan a retrasar el verano, a que tengamos más ganas de seguir disfrutando hasta que el 7 de septiembre nos digan que el niño lleva al colegio, señora, espabile.
Exactamente, pues, el 7, ahí le has dado.
El 7, pues hasta ese momento, pues podemos estirar el chicle del verano, disfrutar del buen tiempo, ir a las salas de cine, ir en familia, y de ahí viene la primera recomendación de esta semana, que no puede ser otra que Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda. Escuchamos cómo suena la nueva cinta dirigida por Enrique Gatto y luego hablamos de ella.
Este símbolo
así suena.
No tiene sentido.
¿Quién se lo dice a su novia?
Ah, ¿qué hace en México un sarcófago egipcio?
¡No toques nada, chef!
Pues ¿de qué va a hacer en México un sarcófago egipcio? Pues hijo, ¿qué vamos a hacer? Pues que Tadeo Jones, el pobre, se lo está currando para ser un Indiana Jones estupendo, el más dicharachero del mundo arqueológico, pero no para de meter la pata. Él es así, él es torpón, es un tipo estupendo también, y entonces en ese sarcófago se va a desatar como un maleficio horrible que va a amenazar la vida de sus amigos, y entonces él va a tener que ir resolviendo una serie de aventuras para poder ayudarles a ellos. Como siempre, una película súper tierna, en la que va a contar con la ayuda de su queridísima Sara, y un personaje que está súper bien narrado por el personaje de y la actriz Michelle Jenner. De nuevo contamos con las voces de Óscar Barberán y Luis Posada, que lo hacen fenomenal, y es una película que es un must-see, o sea, la tienes que ver sí o sí. Sí, o sea, si te han gustado las aventuras de Tadeo Jones, te ha gustado Tadeo Jones 2, El secreto del Rey Midas, o si no te han gustado ninguna de las dos, ¿sabes? O no has visto ninguna de las dos anteriores, cosa que significa que has vivido en una cueva en los últimos 10 años, pues tienes que ir a ver esta, porque, yo qué sé, vas con tus sobrinos, vas con los pequeños de la casa, vas con tus amigos, es que la vas a disfrutar.
Nunca defrauda. Tadeo Jones nunca defrauda, así que yo creo que es una de las mejores opciones para lo que queda de veranito, así que hay que aprovechar, coger a los niños y pasar una buena tarde de cine.
Totalmente, y además es que es una película que demuestra que la cinematografía y la animación española siguen en alza. Imaginar lo que supone hacer una película de estas características, en la que Enrique Gatto y todo su equipo tardan como 5 años en hacer una película que nosotros vemos en casi 100 minutos, o sea, es una barbaridad. Y luego, por favor, quedaros a ver los títulos de crédito para que veáis cómo además estáis sosteniendo una industria que da de comer y da trabajo a muchísima gente, porque la animación es uno de los géneros donde hay muchísima gente implicada, o sea que es una, de verdad, o sea, es una apuesta segura y además merece la pena apoyarla. La segunda recomendación es para la gente que les guste un género muy determinado, ¿vale? La película se titula El Mediador, está protagonizada por Liam Neeson y el género es Liam Neeson. O sea, si a usted le gusta Liam Neeson, cuando él se pone borde en plan, no sin mi hija, no me toquen las narices, esta es su película. ¿Por qué? Pues porque de eso es lo que va. Es que ya da igual, es que Liam Neeson ya es un género en sí mismo, ¿entienden?
Oye, o sea, este señor, pero qué bien está, al menos en el cartel de la película, que está estupendo, pero si tiene ya, que tiene 70 años
cumplió el pasado 7 de junio este hombre norirlandés, que ha ganado ya muchos premios por películas como La Lista de Schindler y que luego tiene esta faceta de héroe de acción, sí, y sí, que sí. Esta película, sin duda, no es lo mejor de su cinematografía, pero sí responde al cine que él está haciendo últimamente, que es un héroe, un hombre que va a descubrir toda una maraña horrible de gente corrupta y que él va a intentar ayudar a otros para salir adelante. Es decir, si usted se mete en líos en algún momento, no llame a Liam Neeson, porque yo creo que él no le va a poder ayudar en nada, pero a los personajes que él interprete seguro que le echan una mano y le viene fenomenal. Así es como suena El Mediador, que ya lo digo, para los super mega fans de Liam Neeson o las pelis de acción, así suena.
Un día te despiertas y te das cuenta de que ya no sabes quiénes son los buenos.
Eres un federal involucrado en una operación del FBI.
Extraoficialmente.
¿Qué cosas ilegales haces?
Extorsión, coacción física. Cualquier cosa que se te ocurra.
Bueno, pues una película que tiene una generosa cantidad de acción, que es un género que domina muy bien este hombre, pero yo creo, vamos, su actuación sin duda es lo mejor de la película, como
sí,
dice Teresa.
Sí, claro, es así. O sea, que nadie diga que yo le recomendaba la mejor peli de acción del año, no, es la mejor peli de lo que les encanta a Liam Neeson, que yo me reconozco entre ellas, y hay mucha gente, y sin duda es una de las grandes apuestas o sea, aquí lo que se trata es lo que pretendía la película, si lo ha conseguido o no.
Pues ya está.
Tadeo Jones lo consigue y esta lo consigue, también. Y ya está.
Hey.
Y luego vamos con películas que no lo consiguen, a pesar de que entre sus actores hay gente que nos encanta, como por ejemplo Tiempo para mí, que es una peli que se ha estrenado en Netflix, en plataforma. Vamos a ver que la protagonizan Kevin Hart, el cómico norteamericano, y Mark Wahlberg, que es otro actor que nos encanta, pero es una peli absolutamente decepcionante. Así que ahí queda ese apunte, que nadie luego la vea y luego diga, ¡ay, madre mía, que he perdido hora y media de mi vida! ¡Ah! ¡Cachis, cachis, cachis! No, aquí se lo hemos dicho en COPE fin de semana. En cambio, otra peli en la plataforma que funciona muy bien, que es del género Sly, es decir, de Sylvester Stallone, que funciona fantástico. Se llama Samaritan, se ha estrenado ayer en plataforma Amazon y funciona estupendamente.
Venga.
Y por último, vamos con las recomendaciones de 13. Hoy, sábado, después de nuestro programa, escuchar las noticias, comer, y antes de que vayamos a empezar a amodorrarnos en el sofá, vamos a poder ver en 13, a las 3 menos cuarto, Puños Fuera. Y luego a las 5 menos 20 una peli divertidísima que a mí me encanta, que se llama Banana Joe. A las 5 menos 20, a las 6 y media, Una razón para vivir y Una para morir. Yo creo que hay muchas para cada una, pero la peli funcionó bastante bien. Luego a las 9, El tren de las 3 y 10, que funciona estupendamente. Prueba de vida a las 11 menos cuarto, que es una peli que tenemos que ver sí o sí, con Meg Ryan, con Russell Crowe. Madre mía, cómo estaban estos dos en esta película. Y luego tenemos a la 1 de la noche, El dilema. Mañana domingo, Viva el Cine Español con Señora Doctor a las 3 menos 10, La Descarriada a las 4 y media y otras películas como a las 6 y 10 de la tarde, El Gran McClintock, que es yo creo que es una peli que yo no he visto, pero la verdad que me he leído la sinopsis y tengo muchísimas ganas de ver, porque además 13 está haciendo esta recopilación de grandes películas del cine y tengo muchas ganas de verla a las 6 y 10. Después, a las 9 menos cuarto, La leyenda del llanero solitario, que es estupenda. Wyatt Earp, que es una del oeste, que pasó sin pena ni gloria, pero luego cuando la ves en la pequeña pantalla es una película súper disfrutona. Y Wild Wild West, que es la película de la que reniega Will Smith.
¡Hombre!
Pero también podía haber renegado del bofetón y mira por dónde acabó. Así que nada, a la 1:35.
Sí, el otro se lo llevó. Bueno, Teresa, como gracias por estar siempre ahí durante todo el verano, puntual a la cita cada sábado. La semana que viene ya viene la jefa, así que te digo hasta muy pronto.
Feliz fin de a todos y feliz fin de verano.
Un besito, adiós, adiós.
Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.
No dejamos el cine porque vamos a celebrar, como Dios manda, el 60 cumpleaños de uno de los personajes más conocidos y queridos de Marvel. Y para hablarnos de él tenemos, como no, a Miguel Soria, a Friki Soria, que seguro que eres un super mega fan de Spider-Man.
¿De quién?
De Spider-Man.
Bueno, yo sé que una de las frases que mejor definen a este personaje es esta.
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Ahí lo tienes, un gran poder conlleva pues una gran responsabilidad.
Ya lo has dicho, pero ¿sabéis de quién hablamos? Que sí, hombre, que sí.
¿De quién soy yo? Soy Spider-Man.
Y Spider-Man cumple 60 años, así que vamos a hacer un repaso de su historia. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo para él?
La gente piensa que esto es obra de Stan Lee, no, esto es obra mía. Lo creé yo.
Ya te gustaría.
¿Verdad? Ojalá.
Claro.
Hay que ser sinceros. Esto, empezó por Stan Lee y Steve Ditko. A día de hoy tiene centenares de cómics, películas, series animadas de televisión y hasta videojuegos, que hay algunos muy buenos. Pero la primera aparición fue en agosto del 62, en el número 15 de la revista Amazing Fantasy. Bueno, acertó de lleno, tuvo un éxito inmediato, así que eso implicó que al poco tiempo tuviera su propia revista.
Y poco a poco fue teniendo más cómics, hasta que llegaron las adaptaciones a televisión con varias series. A España nos llegó una en 1994 con un doblaje al castellano de altura, con grandísimos profesionales, entre los que destacaba Juan Antonio Arroyo haciendo de Spider-Man, y conservando todo el sentido del humor del que hacía gala en los cómics.
Impresionante. Deja la magia de misterio a la altura del betún. ¿Pero quién eres tú?
Gracias por el viaje. Voy a ahorrarme una pasta en telarañas. Parece que han cerrado el kiosco.
Invoco a las almas de Hackett.
Recuérdame que le llame si pierdo las llaves de casa.
Pero sin duda, el salto definitivo, el de verdad, llegó en 2002, cuando se estrenó la película de Sam Raimi, que protagonizaba un chaval, un jovencísimo Tobey Maguire.
Un hombre enmascarado malogra el atraco. Extiende las manos, le salen unas cuerdas y trepa por ellas como si fuera una telaraña.
Yo veo la telaraña, es su marca, y sé que Spider-Man ha pasado.
Por cortesía de su amigo y vecino Spider-Man.
Viste como una araña, viste como un bichito. ¿Por qué no le das todos un abracito? ¡Miradlo! Él es Spider-Man.
Qué buena. Allá siguieron dos películas más también de Sam Raimi.
La trilogía.
La trilogía. Es, sí. Entonces la saga se reinició con Mark Webb de director y nuevo protagonista, Andrew Garfield.
Así que cree que es posible la genética entre especies.
Sí, claro, pero durante años tu padre y yo fuimos blanco de las burlas por nuestras teorías. Nos llamaron científicos locos. Y entonces tu padre crió las arañas y todo cambió. Los resultados eran más que alentadores, eran espectaculares.
¿Y si da resultado? ¿Y si funciona?
Una curiosidad, fíjate en el apellido de este director, Mark Webb.
Sí.
Y le sobra una B a la web, pero web es como la telaraña de una araña.
Exactamente.
Web. Es curioso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues dos películas tuvo Andrew hasta que esa saga se quedó en el aire, misteriosamente. Y entonces se produjo un milagro, porque Spider-Man se integraba en las películas de Los Vengadores, que es su origen además que Los Vengadores, gracias a su aparición en Capitán América Civil War con el actor que le encanta a tu hijo, que por cierto,
hombre,
va dedicado este reportaje a él, que es el mismísimo Tom Holland.
¿Eres Spidercito? ¿Spider Anticrimen? ¿Spider-Boy?
Soy Spider-Man.
Así que quieres cuidar del indefenso, ayudar, colaborar, hacer del mundo un lugar mejor y todo eso.
Sí, 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 quiero cuidar del indefenso.
¿Tienes pasaporte?
No, ni siquiera carnet.
¿Conoces Alemania?
No.
Oh, te va a encantar.
No puedo ir a Alemania.
¿Por qué?
Porque tengo deberes.
Haré como si no lo hubiera oído.
Bueno, yo me sé toda la vida Tom Holland. Cualquier cosa
no
me quieras preguntar, Miguel. Bueno, esta película dio el pistoletazo de salida para una nueva saga formada por tres películas muy exitosas, en la que hay que destacar el maravilloso, el fabuloso y el mágico momento en la tercera, No Way Home, cuando los tres actores de Spider-Man se juntan para luchar contra el mal.
¡Centrémonos! ¡Confiemos en nuestro cosquilleo! ¡Y coordinemos los ataques, ¿vale?
Sí, vale. Elijamos un objetivo.
Sí.
Y eliminémoslos de uno en uno.
¡Eso es! Vale, Peter 1, Peter 2.
Peter 2.
¡Peter 3!
¡Peter 3!
¡Vamos allá, listos!
¡Espera, espera, espera! Os quiero, tíos.
Gracias.
Es que es un momento
Es aplausos en el cine.
Sí,
también, ahora ya que la gente la ha visto, también cuando sale Daredevil, que es el abogado de Spider-Man en la película, sí. Porque es el Daredevil de la serie, el de la serie de Netflix. Y claro, también ahí aplaudimos muchísimos.
Que sí, que sí.
Este momento, sí. Bueno, mira, la carne también. De gallina, por favor, es un evento casi místico, un evento planetario.
Es maravilloso, ese encuentro de los tres Spider-Man.
Es una maravilla. Tienes todo fan razón. Es que ahí se tiene que levantar y aplaudir. Y sí. Si no, no es fan. Lo siento mucho. Es lo que hay.
Pero incluso los que no somos muy fan, bueno, todos, yo creo que todos somos fan de Spider-Man, pero los que no somos mucho, oye, que nos hizo muchísima ilusión encontrarnos ahí a los tres.
Total.
Dicho esto, Miguel, ¿quiénes son las voces de Spider-Man en el cine?
Me encanta esa pregunta porque aquí hay que dar valor a esa gente, esos maravillosos actores que hacen que los que no entendemos un inglés altísimo, pues tengamos la película en nuestro idioma. Tiene tres por ahora. De Tobey Maguire es Roger Perá, de Andrew Garfield es Iván Lavanda y de Tom Holland es Mario García. Bueno, pues hemos hablado con los tres, amabilísimos, y me quedo corto. Los tres nos han contado qué ha supuesto para ellos ser Spider-Man en la gran pantalla. Vamos a ver a Roger Perá.
Cuando te llaman y te dicen, ¿quieres doblar a Spider-Man? Dices, ¡guau! Claro que sí. Yo pensé, voy a ligar mogollón. Iba por las discotecas diciendo, eres la chica más guapa que he visto jamás. ¿Que quién soy yo? Tu amigo y vecino, Spider-Man. Y no funcionó nunca. Se iban corriendo. Siempre pensaba, ¿por qué no tiene un poco más de valentía? Pero precisamente por eso es Spider-Man. Porque tiene valentía cuando se pone el traje.
Majísimo, Roger.
Bueno, qué interesante lo que cuenta, ¿eh?
Es maravilloso. El segundo fue Iván Lavanda.
Yo la primera vez que doblé a Andrew Garfield, que fue en una película de Terry Gilliam, que se llamaba El imaginario del Dr. Parnassus, ahí yo tuve como un match, porque de repente me pareció súper buen actor. Y yo creo que funcionó tanto que después ya me lo asignaron y cuando llegó Spider-Man, claro, para mí fue pues súper guay, la verdad, porque me encanta Spider-Man y porque me encanta este actor. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y de repente ver ese reencuentro de los tres Spider-Mans, que me pareció una idea cojonuda, pues también me pareció una cosa muy bonita, de verdad.
Y por último, el de Tom Holland, que es Mario García, que también es genial.
Para mí doblar a Spider-Man de Tom Holland es un regalo. Creo que es de los mayores regalos que me han podido hacer en la profesión en los casi 10 años que a lo mejor que llevaré. Es un regalo completo porque es que desde pequeño, algo que tengo presente, un traje que me ponía de pequeño, iba por toda la casa vestido con él. Mi primer cómic fue de superhéroes, fue de Spider-Man.
Me contaba Mario,
es
decía,
un sueño cumplido.
No quiero dejar de contarte, Miguel, que cuando lleva al cine, iba vestido de Spider-Man, a ver Spider-Man, pero es que su madre le dijo, fíjate cómo son las cosas, que tú ibas por toda la casa vestido de Spider-Man y ahora le doblas. ¡Qué suerte tienes! Tienes que dar gracias. Y dice, por supuesto que sí. Bueno, pues, Rosa, esto no acaba aquí. Que no falte. Los tres Spider-Man tienen un mensajito para ti y para los oyentes. ¡Atención!
¿Qué tal? Soy Roger Perá, la voz del primer Spider-Man de Tobey Maguire. Y nada, un saludo y un abrazo muy fuerte para todos los seguidores del programa Fin de Semana con Rosa Rosado. Espera un momento, no sé qué quiere decirme Mary Jane Watson. Mary Jane, dime. Vale, sí, ya lo digo, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y tú, Rosa Rosado, tienes este gran poder. Consérvalo, mímalo, protégelo. ¿Que quién soy yo? Pues tu amigo y vecino, Spider-Man.
Hola, soy Iván Lavanda y mando un abrazo enorme a todos los oyentes de Fin de Semana con Rosa Rosado. Soy el doblador de Spider-Man y nada, que os envío un fuerte abrazo y que acabéis de pasar bien el verano.
Hola, buenas, soy Mario García, la voz del Spider-Man de Tom Holland y os mando un saludo enorme al programa de Fin de Semana que presenta Rosa Rosado. Un saludo y un abrazo enorme a todos.
Bueno, qué emocionante.
¿Qué te parece?
Pues estoy emocionada, la verdad es que sí. Es que yo también tengo un pequeño Spider-Man en mi casa brulando y cuando le da, ahora no porque hace calor, pero no tardará en ponerse el disfraz.
Yo tengo un sobrinillo que también.
Por eso te digo.
Es que ver cómo se emocionan, ver cómo se emocionan también ellos, los que les doblan, es impagable. Y te han mandado esto, no lo tiene nadie más que tú, Rosa.
Pues muchísimas gracias a todos. Es una despedida de verano maravillosa. Por cierto, Miguel, ¿qué tiene ahora por delante Spider-Man?
Va a haber más cómics, ha habido varios reinicios. Seguirá habiendo cómics, seguirá habiendo películas. Veremos si con Tom Holland, me lo ha dicho que ya se veía un poquito adulto para hacerla, pero yo creo que al final caerá porque le encanta el personaje. Y varios videojuegos magníficos que hay y que van a seguir llegando con la licencia oficial, que nos hacen sentir realmente que somos el héroe arácnido, el vecino y amigo Spider-Man. Así que larga vida a Spider-Man.
Pues larga vida. Gracias, Soria.
Sí.
Bon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca.
Y es que me gusta no sé cuánto, go 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 chaito como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você. Me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Bueno, pues precisamente aquí delante tengo a Cris Bejarano y a Beni López. ¿Qué tal?
Hola.
¿Estáis?
Muy bien,
Rosa. Tengo ganas de verte, Rosa, pues por eso es me he bajado.
Pues te lo agradezco, porque sé que bajaste a ver a Sofía Hilar y no me dijiste ni hola, ¿eh? Digo, solo le interesa a Sofía.
Ay, es que se me fue la vista para ella, si es que de verdad, además qué guapa es ella,
qué entrevistón,
Sofía.
Rosa.
Qué bonito
entrevistó.
Canta, ¿eh?
Vaya.
Sí, sí. Qué bonito, canta. Muy bonito.
Tenéis
sí,
razón, sí. Estos chicos que son unos apasionados de Sofía Hilario y ha venido con nosotros con su guitarrita y nos ha cantado una primicia además de su álbum que no sale hasta el próximo viernes. Viernes 2 de septiembre.
Sí.
Bueno, dicho esto, los oyentes van a poner el punto final al programa de hoy porque, a ver, estamos de regreso, sí. Más de 5 millones de desplazamientos en las carreteras, uh-huh. Y te estamos preguntando que si estás volviendo de vacaciones, si nos vas escuchando en el coche, pues que nos digas de dónde vienes, qué tal te ha ido el viaje, qué ha sido lo mejor de las vacaciones. Vamos a revivir esos momentillos.
Sí, claro.
Y sobre todo, ¿qué tipo de turista eres? Si eres un turista de playa vuelta y vuelta, si eres de los que no paran de ver cosas y viajar contigo es agotador, si te gusta ir a la aventura o al contrario lo tienes todo organizado, ¿no? De todo eso hablamos con los oyentes.
De todo eso. Sí, de hecho, mira, Rosa, nuestra primera oyente nos cuenta cómo se lo ha pasado este verano, aunque, mira, no ha ido mucho a la playa, ¿eh?
Pues yo lo he pasado fenomenal. Ha sido solamente una semana, pero lo he pasado fenomenal. He ido con un grupo de baile, de una academia de baile a Benidorm, y lo hemos pasado genial.
Qué gusto la playa, ¿eh?
Y no ha sido mucha playa, más bien poca.
Ah, eso yo creo que es porque si no ha habido playa, ha habido fiesta.
En Benidorm sí, sí. Hay muchas cosas que hacer, no solamente
sí, no.
La playa.
Uy, que me estoy perdiendo yo, Rosa.
Bueno, yo te lo recomiendo. Bueno, ha sido breve, pero intenso. Sí. Al menos lo ha disfrutado.
Eso es.
Aunque bueno, hay algunos de nuestros oyentes que no se han ido de vacaciones, pero que ya están pensando cómo van a ser esas vacaciones en septiembre.
Buenos días. Pues yo de momento aún no me he ido de vacaciones, miré ahora en septiembre y a mí me gusta ir a visitar cosas y no cargar con un maletón enorme, pero bueno, hay veces que no tiene más narices porque aquí en Valencia hace calor y luego a lo mejor llego a la zona de Aragón, de los Pirineos y me tendré que llevar algo de ropa más gorda, pero por lo demás pues oye, me gusta visitar sitios, ver cosas y pasármelo pipa.
Y pasármelo
eso
pipa,
es lo más adelante. Importante.
Eso es lo más importante. Sí. Yo, si hay algo que quiero que desaparezca ya en mi vida en cuanto termine las vacaciones y el verano, es hacer maletas. Por favor,
ay, por
estoy
favor.
Harta de hacer maletas este verano.
Ay, pero si te la vidilla luego así,
no.
Ahí con los nervios del viaje.
Yo
¿cómo que no?
Una primera vale, la segunda vale, la tercera. Pero
ya.
Es que ya a partir de la tercera, yo eso ya es que no puedo.
Es un
ya.
Caos,
ya,
eso.
Ya no
estoy
puedes.
Harta de las maletas.
Y como te pille mal tiempo y no te lleves la chaqueta, tela.
Lo que decía esto oyente, claro.
Yo es que soy de maletón, porque ya sabes que donde vas, si vas al norte, ahí tienes que llevarte ropa para las cuatro estaciones.
¿Sí, no?
De Vivaldi, digo yo, digo, las cuatro estaciones.
Todo es posible.
Porque si no te llevas algo, lo vas a echar en falta.
Yo mejor me voy a Almería, que tiene el verano, y la estación de Renfe, que está muy bonita.
Pues tienes razón, Almería también es un buen destino.
Y mira, Rosa, la siguiente oyente es esa, hablábamos antes de los tipos de oyentes, o sea, de viajeros, ¿no? Y es esas de las que lo planifica todo cuando se va de viaje.
Pues nosotros somos de los que planificamos, bueno, y somos de los que nos movemos, nos gusta mucho la montaña, sobre todo. Y entonces, bueno, este año nos quedamos una vez con la espinica clavada de llegar al refugio de Ángel Orús, ahí en el Valle de Ariste, arriba donde posees Maladeta. Y entonces, bueno, pues este año hemos llegado. Ya es que es una gozada,
pues sí.
Es una gozada.
Qué bonito lugar. Yo planifico, la verdad. A mí me gusta planificar. Sí. Yo no sé vosotros,
a mí también,
pero...
Rosa, que si no luego no haces nada, no ves nada,
depende.
No...
Yo soy muy de fluir, tú ya lo sabes, Cris.
Ya lo sé, sí, José.
Yo soy de fluir y yo me adapto a todo y a cualquier tipo de situación. Y si te sale alguna excursión o esto
si
que no haya tenido
playa,
previsto...
a la playa. Si hay que salir,
claro,
se sale, ¿no? Ven y
claro,
si hay que ir a la excursión...
Yo soy muy flexible, soy buen compañero de viaje, Rosa.
Pero es
lo sepas.
Bueno de hacer... lo bueno de los viajes y, claro, y del verano, ¿no? Que tampoco hay que llevarlo todo organizado.
¿Qué?
Hay que dejarse...
No. Hay que dejarse llevar.
Dejarse llevar.
Claro.
Hay que fluir, ¿no?
Hay que fluir.
Sí, sí.
El flow de Benny López.
Me encanta.
Así
me encanta cómo ha integrado el concepto en fin de semana. Y que no se pierda, por favor.
Bueno, pues gracias a los oyentes por sus mensajes. Como siempre, mañana, que es domingo, seguiremos recogiendo pues su lugar de vacaciones, qué tal se lo han pasado y todo eso porque nos parece,
claro,
como despedida. Pues un tema bonito para charlar con los oyentes. Mañana tenemos Copevisión.
¡Ay, la gran final! Ay,
mañana los
nervioso.
Oyentes tienen que votar por cuál ha sido su canción elegida. La canción del verano de fin de semana.
Estoy recontando votos, ¿eh? Ya en nada, ya
no
tenemos sintonía.
No paran de escribir.
Desde luego.
Pues 24 horas para la elección. Por favor, ay, elijan bien y voten a la mejor canción. Dicho esto, como que nos vamos ya, gracias al equipo, Marcia Ortega, Miguel Soria, Cristina Bejarano, Eva Hidalgo y Beni López, gracias a la técnica Cinta Molina y Jorge Fuentes. Saludos de Rosa Rosado, mañana volveremos a partir de las 10 y hasta entonces, bye bye. Chicos, a disfrutar del sábado.
Bye bye.
Bye, bye.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Esta temporada, el partidazo de Cope se escucha y se ve en 13.
Pasión, hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de Cope, esta noche.
Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en 13.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de...
El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Cadena COPE.
Pedro Sánchez se encuentra en una gira por Hispanoamérica con la que pretende consolidar su perfil internacional y convertir en objetivo prioritario de la presidencia española de la Unión Europea las relaciones con los países de la Comunidad de Pueblos Hispanos. En las primeras horas de su viaje a Colombia, Ecuador y Honduras, acompañado de empresarios e inversionistas españoles, se ha presentado como un líder internacional comprometido a la defensa de Ucrania frente a la tiranía de Putin. Pero lo que no parece que tiene claro el presidente del gobierno español es que en un momento en el que crece la incertidumbre geopolítica mundial, Hispanoamérica está inmersa en un grave proceso de dinámicas desestabilizadoras de las instituciones democráticas debido al avance de gobiernos populistas amparado en no pocas ocasiones por indigenismos que alientan la hispanofobia. Una comunidad de países en la que China y Rusia tienen cada vez más influencia y en la que Podemos ha jugado un papel importante en la implantación de la nueva izquierda radical. Convendría que Pedro Sánchez dejara bien claro a los empresarios que la acompañan cómo va a contribuir a la estabilidad política, económica y financiera de los países que visita, mientras alienta a las fuerzas políticas y a las ideologías que pretende acabar con el sistema capitalista y de mercado y con las raíces y vínculos profundos de una comunidad histórica de lengua, cultura y religión.